estás en el Económetro, versión 2023. 11 años junto a vos.
¿Hago un plazo fijo o compro dólares y los tengo bajo el colchón? ¿Qué es y cómo elijo? Un buen fondo común de inversión. ¿Una billetera digital es solo para comprar y pagar? ¿Ya te mareaste? Tranqui. Nuestro asesor de cabecera te saca las dudas y te pone al día con las novedades. Reabre el Café del Inversor, un espacio de Ohana Inversiones. Café del Inversor, con Fernando Galante. Entra, servite uno y llévate la info que necesitas.
Bueno, eso intentamos, que te sirvas un café, que te sientes a escucharlo y sacarte las dudas con él, con nuestro experto y asesor de cabecera, Fernando Galante. Ya lo dijo la presentación, lo tenemos en línea y le damos la bienvenida a un sábado más Económetro. Alteramos la frecuencia, porque vos sabés que Fer se da una vuelta y charla con nosotros cada 15 días. Bueno, en virtud de los acontecimientos que no nos dan respiro, las novedades, la información, y como queremos saber más, somos curiosos y te queremos trasladar información a vos, lo convocamos por segundo sábado consecutivo. ¿Cómo estás, Fer? Bienvenido.
¿Qué tal? Buen día, Miguel.
Bien, ¿vos?
Cuando nos llaman tan seguido los economistas, nunca es buena señal.
Nunca es buena señal, sí, tal cual. Pero bueno, siempre es un gusto que charlemos porque nos aclará bastante las cosas. Mirá qué rápido pasó todo, Fer, que el sábado pasado analizamos el impacto del colapso del Silicon Valley Bank, del Signature también, y lo circunscribimos al mundo de las tecnológicas. Decíamos, bueno, esto le va a pegar sobre todo a las empresas tecnológicas a nivel mundial que se financiaban con el Silicon Valley Bank. En la semana pasó lo del colapso del Credit Suisse. Mucha gente, el mendocino común de a pie, decía, bueno, pero el Credit Suisse me suena a banco, pero si es Suiza, es de Suiza. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Bueno, la verdad es que fue una onda expansiva, fue, no digo un terremoto, pero una movida fuerte en la semana. ¿Nos tenemos que preocupar, Fer?
Mira, a ver, siempre hay que tener un poquito de frialdad para analizar las cosas. Me acuerdo el sábado hablábamos y decíamos, bueno, no hay expectativas o no era el mayor escenario que la crisis tomara las dimensiones de una crisis al estilo 2008, porque el carácter del problema era distinto, sí. y probablemente la reserva iba a tomar su rol de prestamista de última instancia, que fue un poco lo que hizo el domingo, cuando salió y dijo, bueno, todos los depósitos del sistema bancario están asegurados, los que van a sufrir van a ser los accionistas de los bancos, porque los bancos estos con problemas van a desaparecer, con lo cual el valor de las acciones de esas personas pasan a valer prácticamente cero, y si es que logran vender algo o logran zafar de un proceso de quiebra, pero generó la protección para los depositantes. O sea, primer tema, todos los que tenían los depósitos en estos bancos es como si nada, digamos, pueden mover su dinero y disponer de su dinero como si nada, o sea que esas tecnológicas que tenían el dinero ahí, no pasó nada.
Sí.
Después tenemos el pánico, que como decíamos, hay un fenómeno, como siempre decimos, puerta 12, que era el que teníamos que estar siguiendo de cerca, porque cuando vos ves que un banco tiene problemas, otro banco tiene problemas, vos decís, ¿por qué el mío no? Y por las dudas vas y retiras los depósitos. Entonces se ha dado todo este último tiempo un fenómeno de muchos depósitos que han estado saliendo de bancos pequeños y medianos y se han ido a los grandes bancos. Con lo cual, porque esta crisis es muy distinta también en eso, la del 2008 fue una crisis de los bancos de primera línea, esta es una crisis de los bancos más regionales, pequeños, medianos bancos en Estados Unidos. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el Credit Suisse? Bueno, lo que tiene que ver es que el Credit Suisse es un banco que está en problemas desde hace muchísimos años, algo que por ahí mucha gente no sabe. Si uno mira el precio de las acciones del Credit Suisse desde el 2007, son un tobogán en bajada. El banco es un banco que su modelo de negocio crujió hace muchos años. La banca suiza era un modelo de negocio que estaba muy basado en una banca privada antigua, secreto bancario, no se compartía información, era donde por excelencia estaban los depósitos que querían esconderse. Y ese modelo voló por el aire, porque hoy estamos en un mundo donde cada vez se avanza más en los modelos de compartir información entre los distintos fiscos y demás para perseguir el lavado de dinero y demás, ¿no? Sí. Con lo cual desde ahí el Credit Suisse tuvo que empezar a intentar retransformarse, igual que otros bancos suizos, pero el que peor la ha pasado ha sido el Credit Suisse, que no ha encontrado un modelo de negocio válido. Si vos mirás, la acción hoy vale, de lo que yo te digo hace ese tiempo atrás, hoy vale solamente un 3% de lo que valía en aquella época.
¿Y en cuánto tiempo?
Valía 100, a ver, para la acción, ahora vale 3.
Pero
desde 2007 hasta acá,
2007
ha sido un proceso de destrucción de valor tremendo. O sea, El Credit Suisse empezó a crujir en aquella crisis del 2008, pero nunca hizo pie. Fue un banco que siempre estuvo tambaleando con necesidad de financiamiento constantemente. Hace muy poquitos años tuvo que salir a buscar fondos de inversión. Por eso fue que entraron estos fondos extranjeros también de Oriente en el Credit Suisse, que son los que ahora le dijeron cuando necesitaba de nuevo financiamiento para fortalecerse ante un escenario de crisis como el que estamos viendo ahora. Los inversores tradicionales dijeron, no, la verdad que hasta acá llegué. Me siento bien con la plata que he puesto acá, ustedes no encuentran un modelo de negocio sustentable, hasta acá llegamos. Y obviamente de vuelta el pánico, gente empieza a retirar los depósitos, los que tienen bonos, los que tienen acciones salen a vender por temor a que también pase a valer cero este banco, como pasó con los bancos de Estados Unidos, y esto va a desatar los fenómenos en cadena. Por eso esta crisis, uno sabe cuándo empiezan, nunca sabe cuándo terminan, porque el efecto contagio es muy fuerte.
Claro.
Si hay algo que es importante tener en cuenta, y que esto es estadística pura, digamos, y viene pasando desde hace muchos años, cada vez estamos teniendo crisis más rápido, más cerca, o sea, se repiten en menos tiempo las crisis, y también duran menos. O sea, todo este fenómeno de la tecnología, de cómo la información se distribuye hacia todos, de lo rápido, porque hay algo muy curioso que es lo que todos remarcan, que es la primera vez que tenemos una corrida bancaria sin colas en los bancos, ¿no? La realidad es que la gente retira los depósitos sin tener que ir al banco, no es como las viejas corridas, la gente se entera muy rápido de lo que está pasando por las redes, los malos rumores también se distribuyen mucho más rápido, el pánico se distribuye más rápido, entonces todo eso hace que las crisis se tengan mucha más violencia en muy poco tiempo, pero que también duren menos tiempo, ¿no? Y creo que con esta crisis también me parece que va a pasar algo similar y se va a cortar el tiempo de duración. Aunque, vuelvo sobre esto, el mercado durante toda la semana fue una montaña rusa, días que subía mucho, días que bajaba mucho, al otro día subía mucho, al otro día bajaba mucho. Está muy ciclotímico todavía porque estamos con miedo de dónde pueda aparecer otro golpeado, que yo creo que van a seguir apareciendo bancos con problemas.
Te traslado una consulta de un oyente, Fernando, que era un poco, te lo íbamos a preguntar, pero fíjate que está como esa inquietud, ¿no? A todos se nos aparece el fantasma del pasado. Elías de Dorrego dice, para Fernando Galante, ¿esta crisis puede afectar a la banca en la Argentina y los depósitos de la gente?
Mira, te voy a decir algo. Lamentablemente, por más que suene raro, lamentablemente Argentina está desenchufada. O sea, Argentina no le pegan este tipo de crisis porque es una banca que está desconectada del mundo. Todos lo sabemos, vayamos a nuestro banco e intentemos hacer una transferencia internacional. Imposible. Es totalmente imposible. Entonces, la banca argentina juega otro partido. La verdad que los gobiernos han hecho este daño de dejarnos... De aislarnos del mundo, de aislarnos de todo lo bueno que tiene el mundo, y bueno, eso hace que también en este caso, al tener una crisis como esta, no tenga gran impacto. Pero al margen de eso también, si vos ves las bancas latinoamericanas en general, no tienen gran exposición, digamos, a la sensibilidad, a la tasa de interés de Estados Unidos, que es lo que ha estado generando, como contábamos la semana pasada, es lo que generó todo el desenlace de todo este problema, que ha sido la suba de tasa tan rápida que hizo la Reserva Federal. La banca latina no tienen tanta exposición, y al mismo tiempo la banca argentina tiene cero exposición. La banca argentina tiene exposición a otra cosa. ¿A qué tiene exposición? Al gobierno argentino. La banca argentina le presta mucha plata al gobierno local, o sea que no quiero decir que no tenga su riesgo la banca argentina, pero no es este riesgo que estamos hablando hoy puntualmente de lo que está pasando con la tasa de interés internacional en Estados Unidos y en Europa, ¿no?
Sin embargo, escuchaba al gerente de un banco muy conocido en nuestro país esta semana opinando sobre cómo puede impactar de primera mano esta crisis o este colapso del Credit Suisse, y decía, si se cae o se profundiza esto, yo estoy en problemas porque he prestado más de lo que debiera a gente que me venía a solicitar un préstamo con respaldo, con garantía del Credit Suisse. Ese es un tema, ¿no?
A ver, hay un sistema, hay un tamaño muy pequeño en la banca, que me imagino que es hacia donde apuntó esta persona lo que te decía. Hay gente que tiene depósitos en el exterior. El Credit Suisse, recordemos, una banca privada grande, es decir, donde gente de mucho dinero por ahí tiene sus inversiones financieras en el exterior, que es la banca de inversión, ¿sí? Tenemos que hacer un para, tenemos una división, porque la banca está dividida en banca comercial y banca de inversión. La banca que está crujiendo fuertemente es la banca comercial. En el 2008 se dividió la banca comercial de la inversión para que una banca no arrastrara a la otra. Principalmente en ese momento se hizo para que la de inversión no arrastrara a la comercial, que tiene más impacto en la economía real, pero ahora la que está con problemas es la comercial. Pero lo que quiero decir, primero, no veo problema en la banca de inversión. Sí, pues el problema de que la caída del precio de las acciones haga caer las carteras. Pero ¿qué pasa? Hay gente que agarra su cartera que tiene en el exterior y la pone como garantía para sacar un crédito en la Argentina. Me imagino que a eso apunta.
A eso, claro.
Este banquero decía, pero eso es ínfimo. En el tamaño de la banca que tienes es muy pequeñito el tamaño que ocupa eso.
Bien, bueno, y la pregunta que te hacemos en cada café del inversor. ¿Cuál es un punteo rápido de los temas que hay que tener en cuenta y qué puede pasar, digamos, los próximos días, la semana que viene, por ejemplo?
Mira, yo creo que algo que ha pasado un poquito desapercibido en estos días es que hemos visto una aceleración de la suba del tipo de cambio. Digamos, ya tenemos el contado con liquidez arriba de 400 pesos. Lo primero que uno le llama la atención y dice, che, ¿para qué pasó? Porque ¿en qué momento nos fuimos de los 370, 380 que estaba parando a 400? Y bueno, esta crisis te generó ese fenómeno y todavía uno no lo ve caro al contado con liquidez, porque la brecha está abajo del 100%. Que ha sido un poco la brecha promedio de estos últimos años. Ya con un dólar oficial en 210, te da un contado con liqui en 420. En ese escenario uno ve que de vuelta se volvieron a separar mucho, como siempre hablamos, el dólar informal de los dólares financieros, con lo cual ahí hay que estar atento para ver cuál corrige. Generalmente estas brechas no se sostienen. Y lo otro que pasó súper interesante para la parte local es hubo suba de interés esta semana, pues aceleró muchísimo la inflación.
Exacto.
Como bien sabes, la inflación se fue al 6.6.
Exacto, sí.
Ahora la tasa subió menos de lo que se esperaba. Es decir que los plazos fijos ahora están con tasa de interés real negativa de vuelta. Uh-huh. Es decir, si vos pones tu dinero a plazo fijo, estás protegiéndolo un poquito, no te alcanza a compensar la inflación ahora. Con lo cual, probablemente los inversores se van a tener que poner un poquito más creativos si quieren proteger el poder adquisitivo de su peso.
Claro, porque en definitiva lo decimos en términos que se utilizan mucho en la jerga. El Banco Central ajustó unos 300 puntos básicos cuando se esperaba que debiera ser 500 por lo menos para que siguiera siendo una tasa de interés positiva, como decías, ¿no? ¿Queda margen? ¿Puede ser que le dé otra vueltita de tuerca o el sistema del mercado se va a tener que manejar con esos nuevos valores por un tiempo?
Estamos entrando en la recta final de cara a las elecciones. Hoy por hoy casi todo lo que hace el gobierno intenta arreglar una cosa por un lado y se muerde la cola por el otro. Está en una situación muy difícil el gobierno. Pensás que ¿quién es el que más se endeuda en pesos en la Argentina?
Y sí, el ahorrista particular.
No, el ahorrista casi no tiene acceso al crédito. El gran tomador de deuda en pesos en la Argentina es el gobierno.
Ah, claro. Sí,
entonces,
sí,
cuando
sí,
sube la tasa de interés, encarece su financiamiento propio. Uh-huh. Empeora el déficit fiscal,
claro.
Y empeora la inflación porque es más emisión futura. Uh-huh. Entonces, fíjate que está encerrado en un círculo vicioso que es muy difícil salir.
Claro. Sí, está acorralado, digamos, está acorralado. No tiene muchas más opciones que... Y encima los bonos, la apuesta a las letras de descuento, emitir deuda, tampoco es la salida, no es la panacea, ¿no? Pero ha tenido que recurrir a eso para poder financiarse.
Así es. A ver, mientras se encapriche, como viene haciendo hace muchos años, en gastar más de lo que genera, va a tener que seguir buscando fuentes de financiamiento. Ahora, para cerrar, escucha todo lo que hemos hablado.
Sí.
Muchas cosas negativas. Estás llamando más seguido a los economistas. A mí me están llamando de varios lugares, muchos.
Sí.
El primer mensaje que uno ve como inversor es que el mundo está complicado, Argentina está complicado, el sector sector financiero está complicado, sin duda son momentos de el inversor conservador no tiene mucho que ver, que analizar, tiene que ver cómo protegerse en estos momentos. El inversor moderado en gran medida también tiene que hacer lo mismo, buscar cómo protege sus inversiones. Y el inversor agresivo tiene que abrir los ojos bien grandes, porque de las crisis es donde surgen las oportunidades, ¿no?
Esa es una frase muy utilizada, la hemos la has usado vos, de hecho, y sí, es así, está instalado, digamos. Eso diferencia al que prefiere guardarse del que se arriesga, ¿no? Es eso. Esa es la diferencia.
Yo te digo algo. Yo, viendo cómo está el sistema financiero norteamericano, soy un inversor agresivo, ya aclaro esto. Uh-huh. Tiene que ser un inversor que esté dispuesto a arriesgar capital.
Que tenga estómago.
Uh-huh. Sí, que tenga estómago. Uh-huh. Ahora, yo veo lo que pasó con el precio de las acciones de los bancos, y digo, hay que estar atento. Para mí, esto no se va a parecer a la situación del 2008. El pánico lleva los precios por ahí a determinado nivel de estrés. Entonces, claramente para mí puede haber una oportunidad ahí.
Sí, lo has planteado, y bueno, y dejamos eso como siempre.
Y te agrego una cosita más.
Sí.
Hay un CDR, que son acciones del exterior que se operan en Argentina, que lo puedes comprar y vender en pesos, y te da exposición al sector bancario de Estados Unidos.
Ajá, bien. ¿Le jugamos al misterio? ¿Lo dejamos ahí por ahora? ¿O podemos dar algún dato más para que la gente se oriente?
Y el dato que podemos dar es que se pueden comunicar con el equipo de Ohana.
Ahí está, perfecto, perfecto. Súper profesional, dale, buenísima. El mejor cierre imposible, dale. Recordemos cuáles son las vías de contacto con Ohana Inversiones, Fernando.
Mira, la forma más fácil es descargarse la app, descargarse Ohana, y ahí mismo, una vez que hagan la apertura de su cuenta, que no tiene costo, obviamente, uh-huh, pueden entrar en contacto con el equipo, tanto el equipo de los asesores, pues tenemos asesores que están atendiendo siempre, que mientras está abierto el mercado estamos atendiendo, y con el equipo de asistencia al cliente. Y también, si no, visiten ohana.digital y ahí van a encontrar el resto de la info.
Perfecto, aclaramos, Ohana se escribe O-H-A-N-A, Ohana, ¿sí? Con H intermedia. Sí, así se pronuncia, pero así se escribe. Bueno, Fer, muchísima información. Se nos enfrió el primer café, nos servimos el segundo y todavía tenemos para seguir charlando, pero lo dejamos para la próxima. ¿Qué te parece?
Dale, Miguel.
Dale.
Gracias.
Bueno, gracias a vos. Un abrazo. Buen fin de semana. Gracias. Bueno, qué café del inversor tuvimos hoy, ¿eh? Muchísima tela para cortar, y da para hacer otra ronda de café, pero lo dejamos, como se lo decíamos a Fernando Galante, para el próximo. Por ahora cierra el café del inversor, nos sacamos alguna duda, ¿dónde estamos parados? Dice, todavía no hay que preocuparse demasiado, gracias a que el sistema bancario financiero argentino está un poquito aislado del mundo. Pero veremos dónde estamos parados de aquí a 15 días, cuando volvamos a abrir este café del inversor para hablar del mundo de las finanzas y toda la información que vos tenés que tener para tomar una decisión de inversión y saber cómo proteger tu capital, tu ahorro y tus finanzas, justamente. Bueno, llegó el momento de una nueva...